Javier García Vaquero.
El Albero.
COPE Huelva. Estar informado.
Aquí estamos otra vez, los de los toros, este Albero Cateto que cada semana se cuelga en COPE / Huelva para hablar de toros estos 20 minutitos que intentamos informar, entretener y aportar nuestro granito de arena al mundo del toro.
Javier García Vaquero.
El Albero.
COPE Huelva. Estar informado.
Ya va la temporada. Y va una temporada con muchísimos altos y bajos, como es normal. Siguen mandando los de siempre. Es un gran problema. La Feria Taurina de Huelva, por ejemplo, tiene su única novedad en los dos novilleros. No salen los nombres con la fuerza en los últimos años. Es verdad que ya ha conseguido dar ese salto de calidad. Parece que se está enganchando a la consideración de gran figura Andrés Roca Rey, el peruano. Antes y después de él siguen los mismos. Morante, Juli, Manzanares en el primer nivel. Un nivelito por abajo está ese Ponce, que no se cansa y que lleva ahí ya casi 3 décadas, impresionante su trayectoria y siempre entre los primeros del escalafón. Están ese Talavante, que este año ha hecho esa cosa extraña de irse de Matilla. Es enfrentarse con el poder, y para enfrentarse con el poder hay que tener un plan. Y él parece que no ha tenido ningún plan, únicamente ha seguido ese amor propio de figura del toreo, que es muy bueno, pero hay que culminarlo, y hay que culminarlo dando guerra a los despachos. Está toreando poco y Talavante lo está pasando mal. Ese Miguel Ángel Pereira, que desde los terrenos de la Independencia siempre es un ejemplo de cómo hay que hacer las cosas, pero que lo está también pasando con mucha dificultad. Y ese Castella, que parece que está un pasito por abajo. Y después, pues esa clase media con ese Padilla, que este año se retira y que se va a echar de menos, junto a Fandi, junto a Rivera, junto al cordobés, han sido los que han sostenido esa clase media mal llamada, creo yo, de los mediáticos. Esos mediáticos se están muriendo y las empresas en muchos pueblos y capitales pequeñas van a echar de menos ese cartel que se confeccionaba con mucha facilidad, matando prácticamente cualquier ganadería y que llevaba gente, una gente extraña, una gente que habitualmente no va a la plaza de toros, en ese sentido extraña, a los toros. Se va a echar de menos. Y esa clase media, donde está ese Escribano, donde está ese Curro Díaz, donde están esos toreros que, por un camino o por otro, Pepe Moral parece que se ha subido en ese carro de las corridas, vamos a decir, duras, vamos a decir, más toristas, matando Miura habitualmente, matando Vitorino, ya ha cogido ese camino junto pues a ese Castaño, a ese Rafalillo, a ese Joselillo, y a partir de ahí, pocos que dan el salto. Los jóvenes, Ginés Marín, pues da una de cal y otra de arena. Garrido, exactamente lo mismo, no parece acabar de subirse al carro. Lo tienen difícil, es verdad, pero cuando se le dan oportunidades, como ha pasado con Álvaro Lorenzo, con Juan del Álamo, es verdad que nunca están mal, pero no están lo suficientemente bien, como nos decía aquel viejo maestro, que hay que hacer no pum una vez, hay que hacer pum cada día, pum, 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 pum. Y nos acordamos de aquel César Rincón que lo consiguió en Madrid hace unos años. Eso es la situación del escalafón y eso es algo que habrá que cambiar. Intentaremos poner nuestro granito de arena.
Javier García Vaquero.
El Albero.
COPE Huelva. Estar informado.
Y bueno, muchas noticias, plena temporada, efervescencia. Ya saben, quien no se vista de torero entre el 15 de agosto y el 8 de septiembre, ese no es torero. Y eso se sustancia ahora. Ya se están cerrando las principales ferias. Vamos con las noticias.
Así es, Javier, porque comenzamos hablando de Valverde del Camino, que ya ha presentado su feria.
Pues la muy taurina localidad, siempre en Valverde el Toro y siempre el Toro en Valverde, presentó su feria de agosto, donde el sábado 17, pues con una novillada de Herales de Millares, torearán los onubenses Adrián Horta y el también Santa Olallero, Alfonso Alonso, junto a Manuel Rueda, Jorge Molina, Álvaro Romero y Diego Bacia. Y el domingo 18, el plato fuerte, una corrida de toros portugueses de Sobral para Curro Díaz, Manuel Escribano y David de Miranda. Un David de Miranda que también está anunciado en Sabiote junto a Álvaro Lorenzo y Andy Cartagena con Toros de Soto de la Fuente. Empieza a tomar forma la temporada después del crudo verano, del crudo otoño, del crudo invierno y de la simpática primavera que ha pasado el torero de Trigueros.
Y Jorge, buen día, empresario de Antequera.
Bueno, el empresario urbense, muy amigo de esta casa, muy amigo personal, da un salto de calidad y además de las plazas de Palo de la Frontera, Cortegana, Valverde en Huelva, de Sabiote en Jaén, de Almazán en Soria, de Toro en Zamora, este año se hace cargo de la plaza de la localidad del Torcal, donde ofrecerá los días 25 y 26 una corrida de toros ni más ni menos que con Morante, Manzanar y Cayetano, y una de rejones exacta a la de Huelva, toros de rejones para Andy Cartagena, Diego Ventura y el onubense Andrés Romero.
Y al Monasterio La Real, que ya tiene cartel para el 11 de agosto.
No habrás estado nunca, quizás, Pablo, pero es una maravilla. Es una mezquita y al lado una plaza de toros. En lo alto de la localidad hay que subir una cuesta muy dura, pero allí toros, y es un placer de los placeres ver allí los toros. Novillos de Fermín Borges, por cierto, no se había retirado, pues Fermín Borges va a torear en el Monasterio La Real. Y de Fuente Imbro para Alfonso Carabal, el hijo del Moranco, que también torea en Huelva, y Fernando Navarro.
Santa Ana La Real celebra el toro del diputado.
No te puedes imaginar qué sabor. Estuvimos por allí el pasado martes y el muy sabroso toro del voto con la intervención de Emilio Silvera, que toreó un novillo del Paralejo, sirvió poco, le dio pocas posibilidades, pero ahí estuvo el torero y mató muy bien. Vamos a ver si en Huelva lo repite. Sabor antiguo en este evento que el propio pueblo y sus diputados organizan y disfrutan con banda de música por la calle, con tamborilero, con cohetes, con ofrendas a la santa. De arte, un sabor antiquísimo, el de Santa Ana Real.
Y el jefe del toro en COPE, Sixto Naranjo, que se convierte en responsable de las retransmisiones taurinas de Telemadrid.
Bueno, pues nuestro amigo, compañero y habitual contertulio, lo tenemos aquí la semana que viene ya para Colombina. Sixto Naranjo ha dado el salto de calidad y Sixto Naranjo será el nuevo responsable de la información taurina en Telemadrid, al frente de un equipo de retransmisiones integrado por Chapu Apaolaza y los periodistas Carmelo López y la también onubense Marina López de Ayala. Así que no podemos tener más que amigos, y que a nuestros amigos les vaya bien nos da mucha alegría.
Ya podemos saborear las colombinas, Javier, que ya están aquí.
Ya están aquí, ya huele, ya huele a colombina, ya empezamos a ver los toldos. Vamos a estar en la calle, COPE va a estar en la calle Marina y vamos a estar hablando pues, ahí de toros todos los mediodías con Sixto Naranjo, que viene precisamente de Madrid. Han estado Juli Pereira, que además de estar la semana que viene toreando, este pasado lunes, han estado en la ría haciendo los deleites de niños y de mayores. El obispo estuvo el otro día en la Plaza de Toros e inauguró y santificó y bendijo la capilla sabrosa donde los toreros se concentran antes de torear. Una pena esa Plaza de Toros que ha quitado y ha robado a la afición de Huelva el busto de José Luis Pereda que estaba en la puerta. Y muy interesante, muy importante, todos los niños que quieran ir a los toros, que vayan a la Plaza de Toros, que pasen por taquilla, porque hay abonos desde 55 euros para jóvenes menores de 30 años. Muy interesante y muy importante que los niños apoyen a la fiesta y que la fiesta, por tanto, lo permita y lo haga asequible a los bolsillos, que pasen por las taquillas de la Plaza de Toros de Huelva.
Yo ya he pasado los 30, así que
bueno, son las cosas que pasan tener cierta edad. Dentro de poco ya también entramos en los jubilados, que también tienen buenos precios.
Bueno, llegamos a Campofrío para cerrar las noticias.
Claro, Campofrío, porque ya toros. Bueno, Campofrío, teníamos la semana pasada aquí a su empresario, empresario especial, empresario de toros y matrono. Creo que no habrá muchos matronos que también sean empresarios de toros. Pues ahí, este próximo sábado, Emilio Silvera, padre e hijo, Javier Jiménez, Lama de Góngora, José Ruiz Muñoz y Sergio Páez con toros de Osborne y el Paralejo para empezar a echar gusto a toros que ya tenemos aquí las colombinas. Y ya tenemos, es el momento. Tenemos la entrevista con David de Miranda, un hombre que decíamos en nuestras noticias que lo ha pasado mal y que ahora queremos que lo pase bien. Lo primero que va a ser torear en Huelva. Y aquí hemos estado con él un día de campo disfrutando, conviviendo con él y viendo que está perfecto. Nos tiene ilusionados. El día 3 os quiero ver a todos en la Plaza de Toros de Huelva y ahora hablamos con David de Miranda.
Entendía esta tierra en los terrenos del toro, del Andévalo a la sierra, condado, costa y campiña, se habla del toro por Huelva.
David de Miranda, la primera pregunta es de obligado cumplimiento. ¿Cómo está David de Miranda?
Pues bien, la verdad que ya físicamente bastante bien, muy recuperado. Sigo con mis sesiones de fisioterapia y de piscina y tal, porque bueno, son lesiones que requieren de un tratamiento, aunque ya esté recuperado. Y como digo, pues muy bien físicamente y muy ilusionado por lo que me viene, ¿no?
David, si viniera ahora mismo un amigo tuyo que ha estado 2 años de Erasmus o en Marte y está totalmente apartado, le tienes que contar qué le ha pasado a David de Miranda desde aquella tarde del 27 de agosto en Toro, en la plaza de Zamora, en la plaza de toros de Toro en Zamora, ¿cómo se lo explicarías? ¿Cómo harías un resumen de lo que ha pasado David de Miranda desde aquel día de aquella cogida que todos nuestros oyentes saben, pero ¿en qué? ¿Cómo lo resume David de Miranda?
Pues bueno, ha sido un proceso bastante largo, ¿no? Son lesiones muy, muy lentas porque, bueno, como todo el mundo sabe, pues una fractura de la C1, C2 y D6 y D7. Las cervicales, pues, fueron las más complejas. Estaba en un primer momento estaba fracturada, una fractura desplazada, que me tuvieron que intervenir para fijarme las dos vértebras y bueno, eso requería de mucho tiempo inmovilizado, ¿no? Y como todo el mundo sabe, pues estuve 4 meses inmovilizado en casa y bueno, después pues una larga recuperación de rehabilitación, intentando de recuperar la movilidad, aparte de algunas complicaciones con la contusión medular que también sufrí y bueno, ya pues poco a poco fue mejorando. Estuve 3 meses ingresado en una clínica en Madrid y pues ya en el momento que ya me dieron el alta en el hospital empecé a entrenar y poco a poco hasta hoy, ¿no?
David, el peor momento de todos, ¿cuál ha sido el peor momento, aquel que tú recuerdas con más amargor en lo personal o en lo profesional? ¿Cuál ha sido durante estos 11 meses el peor momento para David de Miranda?
Pues el peor momento yo creo quizás cuando a los 3 meses de permanecer en casa inmovilizado, bueno, tuve empezar a tener problemas, se empezaron a complicar un poquito las cosas. Tenía hormigueo en las manos, se me quedaban las manos dormidas, tenía muchos calambres por todo el cuerpo y bueno, el neurocirujano que me seguía en Huelva pues me decía que me tenía que intervenir, ¿no? Y además pues de urgencia, ¿no? Me decía que de hoy para mañana me tenía que intervenir, que bueno, que la fractura estaba inestable y que había que volver a intervenir y exactamente pues...
¿Hay algún torero, alguno muy cercano a ti, como José Padilla, que dice que ha habido momentos en que el torero ha tirado al hombre? ¿Quién ha tirado más, David Pérez de David de Miranda, David de Miranda de David Pérez? ¿Quién, en este caso, quién ha tirado más de quién?
Yo creo que los dos, ¿no? Yo creo que el torero ha tirado más del hombre porque, bueno, mi objetivo y mi meta era verme delante de los animales. En un principio, de volver a coger un capote o una muleta, ¿no? Ese era mi objetivo. Y después pues verme delante de los animales y ahí en ese aspecto yo creo que el torero pues ha tirado al hombre.
David, pasa ese final de verano, pasa el otoño, llega el invierno y un día vuelve a coger los trastos, el primer paso que das para sentirte torero. ¿Recuerdas aquel día que otra vez vuelves a coger una muleta, vuelves a coger un capote y cómo te sientes y cuál fue tu sensación y tu impresión y tu emoción?
Sí, por supuesto, ¿no? Fue emocionante porque, bueno, fueron 9 meses sin coger una muleta ni un capote, nada, nada, nada. Y el primer momento fue como, bueno, un reencuentro, ¿no? Con algo que es nuestra herramienta, nuestro compañero para estructurar la faena y fue como, no sé, un reencuentro muy bonito, muy especial, que la verdad que lo viví con mucha emoción.
¿Y la primera vaca? Primera vez que te pones otra vez delante de un animal, me imagino que ha sido todo gradual, y ha ido poco a poco, como haciendo las cosas, jamás como tú eres, como te hemos visto aquí hacer las cosas siempre muy despacio, me imagino que lo primero sería una vaca. ¿Cuál fue la...? Me imagino la noche antes, te pregunto, la noche antes, dices, mañana me voy a poner.
Sí, bueno, eran sensaciones de felicidad sobre todo, porque como bien dices, pues bueno, he estado al borde de no torear y bueno, me recordaron mucho las sensaciones a cuando empezaba de novillero sin caballos, porque bueno, esa ilusión, esa emoción, esa felicidad de volverme a ver delante de un animal era muy especial, ¿no? Después de tantos meses por lo que he pasado y tanto que lo he echado de menos, cuando me dijo Jorge, mañana vamos al campo, la verdad que esa noche no prácticamente no dormí con las ganas de llegar al campo, de volverme a vestir de corto y disfrutar de una faena.
¿Te lo has probado ya el traje de luces?
Todavía no me lo he puesto. En estos días queremos empezar a ponérmelo para bueno, irme haciendo poco a poco.
Huelva, decíamos aquel, tu segundo festejo, en aquella Huelva Buscantorero, que de repente hubo quien pensó que lo había encontrado, y con el tiempo pues parece que no se equivocó mucho quien pensó eso. ¿Se va a ver un David de Miranda distinto? Siempre se ha dicho que los parones ayudan mucho a la evolución del torero, cuando son parones que el torero interioriza y que es capaz de aprender. ¿Te has sentido distinto? ¿Tú te sientes distinto en algún momento? ¿Es el mismo David de Miranda evolucionado? ¿Este parón ha servido para algo en la tauromaquia de David de Miranda?
Bueno, creo que los parones siempre vienen a destiempo, ¿no? Pero sí es verdad que creo que te ayudan a reflexionar, a madurar, a pensar como torero y como persona, a ordenar un poco tu mente, tu carrera, y bueno, creo que todo eso pues se verá reflejado en la cara de los animales, y sobre todo, y espero y vengo buscando estos días en el campo, que disfrutar delante de los animales, ¿no? Antes pues intentaba ser más técnico, estar técnicamente correcto, y bueno, creo que en todo este tiempo pues creo que ahora intentaré disfrutar más delante de los animales.
¿Y cuándo fue el día? ¿Cuándo fue el día que tú decidiste, te habían hecho la oferta, aquello estaba en el balón ya en tu tejado, tenías tú que responder? ¿Cuándo fue el día que tú dijiste, es este año y es este año en Huelva, que no sabía fecha, no sabía, y que dijiste, oye, voy a encargar el traje, que no sería el último, pero que tomaste la decisión y dices, a tu poder, oye, que digas a la merced que sí?
Sí, bueno, la meta la puse yo hace bastantes meses, ¿no? Tenía el objetivo, quería ponerme una meta para alcanzarla, para motivarme cada día, y era Huelva, ¿no? Por las connotaciones, por la categoría de la plaza, por muchas cosas, que por los sentimientos que tengo hacia Huelva, pues mi objetivo era Huelva, ¿no? Y bueno, fue, lo hablaba con Jorge y siempre ha sido una decisión mía. El estar en Huelva pues ha sido decisión mía. Él me preguntaba que cómo me encontraba, que si lo veía, tal, que si me pensaba que iba a llegar físicamente bien a Huelva, y he sido yo en todo momento en el que le decía a Jorge que claro que sí, que para adelante, que lo tenía que conseguir, que y sí o sí, ¿no? Y bueno, pues ya entonces cuando me dijo Jorge que estaba en conversaciones con la empresa, que si Dios quiere pues iba a ser el cartel que finalmente es, y bueno, me ilusioné muchísimo, y ya pues bueno, tiré un día para Madrid y me lo encargué, ¿no?
David, un deseo. Están las 11 de la noche, estás ya de vuelta en tu triguero, en un hombre que enseguida tiras para el terruño y te vas a acostar ese día 3 de agosto. ¿Qué te gustaría que, más allá de las orejas, del triunfo, qué te gustaría en cuanto a sensaciones, en cuanto a esa conexión con el público, en cuanto a tus memorias de gente que no están aquí? ¿Qué te gustaría? ¿Qué sería eso que diría David? Pues si ha pasado esto, me doy por satisfecho ese día 3 de agosto cuando llegues y te quites el vestido de torear.
Pues ser feliz, ¿no? Delante del toro. Creo que es mi principal objetivo para el próximo día 3, ser feliz delante del toro. Que siendo yo feliz, sé que voy a dar el 100% de mí, y eso pues conlleva a que la tarde pues dé un gran nivel y el aficionado pues disfrute, me vea en plenitud, y que el aficionado que me vea pues piense que he vuelto y que vengo para quedarme, ¿no?
¿Ha cambiado tu concepto de la suerte? Aquí ha habido, por un lado, mucha mala suerte con la acogida, y después, como tú has comentado, mucha suerte porque todo el mundo se ha quedado un poco sorprendido. Se ha nombrado en muchas ocasiones la palabra milagro y parece que es una palabra que se desvirtúa, pero en tu caso, lo que todos los médicos nos han dicho siempre es que era de verdad un milagro, que ha sido cuestión de muy pocas micras, de muy pocas en todos los sentidos. ¿Ha cambiado tu concepto de la suerte o sigues pensando que la suerte es algo que está ahí, que como no puedes controlar, bueno, pues que sea lo que Dios quiera?
Creo que la suerte no se controla, ¿no? Y creo que lo que está para uno, pues lo que esté de pasar, va a pasar. Eso es, lo pienso así, y yo lo que pongo de mi parte pues es la preparación, llegar todo lo preparado posible, llegar mentalizado, Y como eso es lo que yo puedo controlar, pues así lo hago, prepararme y llegar al 100% y bueno, dejar a la suerte lo menos posible.
Bueno, pues eso menos posible. Nosotros por nuestra parte queremos, y creo que también toda la audiencia de Por los Terrenos del Toro, decirte que suerte, y que es suerte para ese día 3 y para el resto de la temporada y de tu trayectoria.
Muchas gracias, Abel.
Pues hasta aquí el hombre y hasta aquí el personaje. Solamente decir una cosa, si David de Miranda tiene el día 3 la mitad de la suerte que le pertenece, cortará 4 orejas y 2 rabos. Lo esperamos el día 3. Y a todos ustedes, os esperamos la semana que viene, otra vez, ya saben, en este Albero Cateto, en Albero Huelva.